Vamos a ver, por ahí pusimos un título, cómo tener una relación correcta con otros. Ya dijimos el primer mensaje, que lo primero que tenemos que hacer es acercarnos nosotros a Dios, creyendo en Él y con una actitud correcta hacia Dios. Número dos, tenemos que tener una actitud correcta hacia otros. Vamos a abrir, es muy propicio abrir algunos versículos de Mateo 6 y tocamos algo de la oración que Jesús dijo: nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mateo 6, 12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Verso 14 y 15 para enlazar: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Soberano Dios, gracias te damos en este día, Señor, que tú nos permites el don de la vida para adorarte, para agradecerte, Dios. Nos acercamos ante ti creyendo que tú existes, que tú eres real. Y nos acercamos, Dios, en la actitud correcta, es decir, creemos en nuestro corazón y en el nombre correcto, en el nombre de Jesús. Padre, Señor, lo hacemos, Señor, creyendo que tú nos vas a guiar, que tú nos vas a hablar y que tú también nos vas a llevar a tener una buena relación con otros, así como tú lo has dicho en tu bendita palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, lo segundo, ya creemos en Dios. Ahora vamos a acercarnos a Dios creyéndole y también vamos a acercar también respetando o amando o perdonando también a otros, a los creyentes, a la familia, a todos. Vamos a hablar del perdón, hermanos, por eso escogimos esta porción del Padre Nuestro. Y debemos orar nosotros teniendo un espíritu de compañerismo que ama y perdona. Yo creo que a Dios, escuche bien, le gusta, a Dios le encanta contestar las oraciones de los suyos, ¿verdad que sí? Dios se deleita en darnos cosas buenas. Si nos dio a su Hijo, si nos dio a su Espíritu Santo, ¿cuánto más no nos podrá dar Él? Pero las oraciones deben ser hechas correctamente, porque Dios no honra el pecado. Y aquí el problema para la humanidad, para hombres y mujeres. Entonces, y para mostrarnos cómo recibir contestación a nuestras oraciones, Él nos ha dado algunos principios. Examinamos el principio número uno, de acercarnos a Dios con una buena actitud, creyéndole. Ahora, el segundo, donde estamos ahorita, es que tenemos que, cuando nosotros oramos, debemos perdonar, es decir, tener una relación correcta hacia otros. Porque hay personas que dicen: oh, yo amo a Dios, y otros dicen a Diosito, pero odian a su vecino, odian a su compañero. Eso no es amar a Dios. Entonces, una actitud correcta hacia otros, es decir, de perdonar, así como los pecados más pequeños causan grandes problemas, también las relaciones incorrectas en nuestros hogares, donde empieza el cristianismo y el ser pastor y el ser padre de familia, en la casa, no en la escuela, no en la iglesia, ni con el gobierno, ni en las fiestas por allá, en casa. Entonces, en nuestros hogares o en nuestra sociedad podemos nosotros causar mucho daño en nuestra vida de oración si no hacemos esto que nosotros pusimos: tener una relación correcta con otros. Así que hoy vamos a examinar qué clase de relación debemos nosotros tener hacia otros para poder orar eficazmente. Amén. No solamente orar, sino orar y que nuestras oraciones sean oídas, contestadas eficazmente. Así que Dios declara con frecuencia que la vida de oración efectiva depende de la relación que tenemos. Así, aquí sí se vale declarar. Dios dice, Dios declara, Dios dice: yo te perdono si tú perdonas a otros. Entonces depende de la relación que tenemos con otros miembros de la familia para empezar. Entonces, por eso, 1 de Pedro 3, 1 al 7, pero vamos a examinar algunos versículos para ahorrarnos tiempo, porque habla acerca de la pareja y de la familia. Dice: Hablando de las mujeres, así que escuchen, mujeres. Asimismo, vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conversación de sus mujeres, también para que sus oraciones sean contestadas. Verso 2. Y dice: considerad vuestra casta conversación que es de temor. Mirad cómo hablen. Ahora vamos a pasar. Ahí habla de los adornos y del vestuario. Aquí tenemos mujeres que se visten muy bien, ¿verdad? Con mucha pureza y todo. Alabado Dios. Y vamos a ver. No necesitamos anunciarle cómo se tienen que vestir y todo eso, cómo deben de hacer. Vamos a brincar ahí, porque estamos hablando de la oración, al verso 7. Alabado Dios, y si posiblemente el 8. Vosotros maridos, ahora dejamos la mujer, dice, maridos, semejante habitad con ellas, según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. ¿De qué estamos hablando? De la oración eficaz y del perdón. Tenemos que estar bien las mujeres con los esposos o maridos con las mujeres. Y el verso 8 habla en general. Escuche bien. Y finalmente, sed todas de un mismo corazón, compasivos, amados, fraternalmente, misericordiosos, amigables. Entonces, manda aquí al hombre, después de la mujer, que honre a su esposa. Ahora, los cónyuges que no se respetan y que no se aman no podrán orar eficazmente. ¿Verdad que no? Ni mucho venir a... Bueno, pueden venir a la oración, pero no van a orar eficazmente, peleados unos con otros. Entonces, de igual manera, los principios, estos se aplican en relación con los padres e hijos e hijitas a sus padres. Mire, el hijo que desobedece a Dios por falta de respeto a sus padres o por desobedecer a sus padres, por eso el proverbio nos habla, cuando tu padre fuere viejo, cuando tu señora, tu madre, ¿verdad?, fuere viejita, no la menosprecies, o por desobedecer a ellos, a cualquiera de ellos, causará daño a sus vidas espirituales y encontrará que sus oraciones son estorbadas, no son felices, van trastabillando por la vida porque desobedecen a los padres, muy prematuramente se salen de sus casas, son rezongones y rezongonas. Las muchachas también, y no pueden orar. Y mayormente a la oración, pues casi no tenemos asistencia de jóvenes. Así que el padre también, viceversa, o la madre que maltrata o abusa de su hijo o su hija, no también, o sea, que no los entrena en las cosas del Señor, va a sufrir los mismos problemas espirituales. Tenemos que ser piadosos, ser sacerdotes del hogar y entrenarlos desde casa. No esperar que el pastor, por ahí, ¿cuándo vendrá un joven? 15 meses, cada 6 meses a la iglesia. Y muchos los agarramos solamente cuando se bautizan o cuando se casan. Alabado Dios. Entonces, el pecado es contra Dios. Pecan contra Dios por no tener una vida de efectiva, tantos cónyuges como padres o hijos. Las relaciones correctas en el hogar entonces son esenciales si vamos a experimentar el gozo, porque los jóvenes se gozan en el mundo y no podemos decirle: no, mira, ven para que te goces en la iglesia. Ellos están gozando allá. Tienen que encontrar algo en la iglesia y llevarlos a Dios, a la oración, que experimenten ese gozo, esa paz en Dios, y que sus oraciones sean contestadas. Debemos practicar el amor hacia todos los miembros de la familia, y empezando por los de casa, los de la iglesia y luego los de afuera. Entonces podemos nosotros orar con más poder, con más eficacia. Es por eso que las iglesias, o sea, las familias de las congregaciones, no asisten a la oración, ni se gozan, ni tienen paz, ni gozo, mucho menos poder. Amén. Entonces, vemos que en el Padre Nuestro Jesús nos enseñó a orar. En estos versículos que escogimos, dice: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ve cómo nos enlaza Dios, nos compromete. Y mire, hay 7 peticiones en el Padre Nuestro. Si usted, hemos dado clases y enseñanzas de eso, y en los hogares lo hacemos, cómo empieza el Padre Nuestro, de adorar a Dios, luego pedir que venga su reino, que se haga su voluntad, pedir por el pan diario, pedir el perdón, pedir que nos libre de la tentación, y luego que nos libre del maligno. Y luego ve este reglamento es que está aquí, tan hay mucha riqueza aquí en el Padre Nuestro para orar. Pero si usted se fija de estas peticiones que estuve mencionando, que usted puede leer desde el versículo 9 en adelante, ahí Mateo 6, de estas 7, solo esta petición fue desarrollada para más explicación, es decir, perdónanos, verso 12, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mire, esto ahora, por eso quisimos repetir el verso 14, porque si no perdona, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Ve, esta es una condición, condicional, es una condicional a la oración. Si haces, si perdonas, amén, entonces yo hago. De lo contrario, mire la parte negativa, verso 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ve cómo Jesús aquí continúa diciendo, alabado Dios, y dando seguimiento a esta petición que es tan importante. Ahora, es necesario que comprendamos bien lo que Jesús está diciendo aquí. Estos versículos 12 del Padre Nuestro, y luego la ampliación en el 14 y el 15 que Él da, alabado Dios, vamos a entender bien, no está diciendo que si perdonamos a otros sus ofensas o sus actos, es un mérito que obliga a Dios a perdonarnos o a darnos lo que le estamos pidiendo. No hacemos méritos, como allá en la religión, no, alabado Dios. Mire, tampoco está diciendo que el perdón de Dios es imperfecto y que nosotros tenemos que darle el ejemplo a Él. Es decir, nosotros tenemos que perdonar para que Dios también nos perdone. Nosotros poner el ejemplo a Dios, qué cosa, ¿no? Los padres sí tenemos que ser ejemplo a los hijos en ese sí, pero a Dios no. Tampoco proveyó Dios aquí un fundamento por el cual podemos sentir que somos nosotros perfectos por haber perdonado a otros. Jesús dijo totalmente diferente a todo esto. Esto no nos hace a nosotros más perfectos que los demás, más santos, más espirituales, no. Simplemente tenemos acceso al trono de Dios y nuestras oraciones son contestadas. Ahora, en primer lugar, lo que el Señor está reconociendo aquí es que nosotros pecamos contra Dios primero. Cualquier persona, todos pecamos. Algunos de nuestros pecados se encuentran en el área de responsabilidad y que no cumplimos. Nosotros debemos orar, por ejemplo, perdonando a otros sus deudas, y algunos de nuestros pecados se encuentran en el área de irnos en contra de su voluntad. Ve el orden que hay en el Padre Nuestro. Lo primero es su reino, su voluntad, el perdón. Y podemos perdonar, pero no estar haciendo su voluntad. Y entonces debemos orar, perdona nuestras deudas. Es un orden de los pasos 7 que dijimos. Ahora, debemos nosotros acordarnos de las palabras de Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. De todos. Entonces, no puede ser más claro, nosotros hemos pecado en contra de Dios y personalmente e individualmente. Ahora, cada uno de los seres humanos que nacimos sobre la tierra, pecamos individualmente contra la persona de Dios. Y personalmente contra la persona de Dios, pero también yo solo, pequé contra la persona de Dios. Y personalmente, individualmente, y usted, todos pecamos. Entonces, esto es bien delicado, alabado Dios. Ahora, lo segundo es que el Señor está diciendo es que pecamos también los unos contra los otros. Wow. Pecamos, yo he pecado contra Dios. Y también he pecado contra mis hermanos, contra otros. Por eso debemos pedir perdón, así como nosotros perdonamos a otros, y es un hecho establecido. Santiago, capítulo 3, verso 2, alabado Dios, dice que todos, otra vez se repite lo de Romanos 3:23, dice que todos hemos ofendido muchas veces. Si alguno no ha ofendido, es varón perfecto, que domina su boca, su lengua, pero todos muchas veces, así dice que todos y muchas veces. Algunas de estas ofensas, mire, son intencionales y otras son accidentales. Unas son, fue sin querer queriendo, ¿verdad? Accidentales, alabado Dios, pero unas fueron voluntario. Pero las ofensas surgen en esto, ninguno de nosotros somos inocentes. No es que se me pasó, No, no, todos hemos ofendido, dice Santiago. Todos. Alabado Dios. En tercer lugar, el Señor reconoce que nosotros deseamos el perdón de Dios. Ay, bienaventurado a quien el Señor ha perdonado sus pecados y no imputa culpabilidad. Entonces, pero al mismo tiempo nosotros no estamos dispuestos a perdonarnos unos a otros. Necesitamos el perdón de Dios y de otros. Pero ¿ves? Ni nosotros podemos perdonarnos. Por eso que Jesús puso condiciones en su oración y las puso para enseñarnos lo serio que es tener un espíritu amargo que no perdona. Esa es amargura, resentimiento. Ahora, Él hizo la petición, perdona nuestras deudas, y la condición, dijo, ¿cómo también nosotros perdonamos a nuestros deudores? Si nosotros no estamos dispuestos a orar esa oración, nunca tendremos nosotros entonces el poder en nuestra oración, ni la paz, ni la contestación. ¿Ve? Por eso es lo que sucede en muchos de los creyentes. Ahora, ¿por qué? Mire, es bien importante tener un espíritu perdonador para con otros. Y vamos a ver entonces, antes de cerrar y de dar una explicación a todo esto, vamos a ver lo que Dios quiere de nosotros. Primero, lo que Él quiere es que el cristiano se le enseñe a perdonar. Es decir, cuando hablo del cristiano, hablamos de todos nosotros. Tenemos que ser enseñados a perdonar. Por ejemplo, Pedro le preguntó a Jesús, ese Pedro, ¿verdad? Era tremendo. Alabado Dios. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí 7 veces? Es decir, yo nomás estoy dispuesto hasta 7, a la 8, al 8 me lo voy a poner. Entonces, lo que Jesús dijo que era que debía llevar, que no debía llevar la cuenta, no te digo 7, sino hasta 70 veces, 7, 490 veces. Pero le estuvo dando que no llevara cuenta cada vez que, ya te perdoné una vez y la apunto aquí. Como los que apuntan en el escapulario, ¿no? Una, te perdono, dos, te perdono, hace una oración y apunta con una raíz y luego tacha ahí lo que lleva, alabado Dios. Jesús dijo otra vez, Lucas, capítulo 17, 3, desde el 3 y el 4, otra vez Jesús dijo, mirad por vosotros, si pecare contra ti el hermano, repréndele, y si te arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día se volviere a ti diciendo, pésame o perdónale, perdóname. Pues dice Jesús, perdónale. Entonces, si tu hermano peca contra ti, ve y perdona, ve y repréndele. Si se arrepiente, pues perdónale. Has librado a tu hermano, dice otra versión, 7 veces. Así que Dios nos enseña que el perdón es totalmente incesante, vez tras vez tras vez. En segundo lugar, el perdón que ofrece el cristiano no es obra de la carne. Hay personas que te perdono, pero no me hables, no te pares enfrente, no te puedo ver. Eso es perdón en la carne, esa no es perdón, alabado Dios, sino que está basado en una relación correcta con Dios. Nosotros debemos perdonar porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y es Dios a través de nosotros. Por eso usted escucha y ve noveliaje y todo eso, y que se llenan de ira y de resentimiento, y otros que tienen totalmente amargura, y ese es un collage que hacen ellos, y al fin no son felices. Pero en tercer lugar, tener un espíritu que no perdona es rebeldía a Dios. No solamente se hace daño a él mismo, perdonó en la carne y no por amor a Dios, no en el espíritu. Ahora, el no perdonar es rebeldía ante Dios y es pecado, y Él demanda que nosotros confesemos nuestro pecado, que nos arrepintamos. Efesios 4:32 dice que antes debemos ser benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonados los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Miren el perdón de Dios. Ahora, desobedecer a este mandato es pecar. El tener cualquiera de nosotros un espíritu no perdonador es directa desobediencia a Dios y luego hacia la persona. Es tener rebelión contra Dios y es un pecado terrible ese. Hay personas que se enferman de bilis, de amargura, se enferman de eso. Ahora, llegamos a la conclusión de que el no perdonar es asunto de la carne. Es contrario a las cosas espirituales. El mantener un espíritu no perdonador es albergar pecado en el corazón. Por eso el salmista, Salmo 66:18, dice: si en mi corazón hubiere yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría perdonado, mas ciertamente el Señor me perdonó. Así que no tenemos que ver la iniquidad ni practicar pecado tampoco, según el salmista. Así que el espíritu no perdonador cerrará las ventanas del cielo hasta que él confiese su pecado y reciba perdón y llegue a ser una persona que perdona por la gracia de Dios. Tú me has hecho, tú me ofendiste, pero mira, yo ya no pienso así como tú. No te tomo en cuenta todo lo que me hiciste, te perdono. Alabado Dios, porque Dios está en mí. Así que, para terminar, mire, Jesús contó una parábola. No dejé cita, pero Mateo 16, verso 32 a 35, contó una parábola, se la voy a resumir, que trata de lo siguiente. Jesús habló acerca de la deuda. Había dos deudores aquí. Y cuenta de un hombre que debía una gran cantidad. Dice la escritura que debía alrededor de más de 10,000 talentos. Y sin poder pagar al quien le había prestado ese dinero, dice que él buscó que le perdonara la deuda, le rogó, lloró, suplicó, y aquel rico que le prestó esos 10,000 dracmas, talentos, perdón, le perdonó. Y entonces él salió libre. Dice que se encontró en la calle a uno que le debía solamente 100 denarios. Vamos a comparar esto, que aquel le perdonaron 10,000 dólares, haciendo un recuento más o menos en dólares, aunque eso no quiere decir exactamente la cantidad en dólares, pero 10,000 talentos, 10,000 dólares. Y luego otro le debía solamente 100 dolarillos, amén, los 100 denarios. Así que él lo agarró, dice la Biblia, del cuello y ya lo ahogaba y le exigió que le pagara esos 100 denarios. Entonces, qué injusticia, mire esto, qué irrazonable fue este hombre, que había obtenido el perdón de su gran cuenta que él debía. Entonces él no podía perdonar a uno que le debía una cantidad pequeñita, 10,000 contra 100, digamos, alabado Dios. Entonces, ¿qué hizo aquel señor cuando se enteró? Fue y lo agarró y lo metió en la cárcel hasta que pagara el último centavo, alabado Dios. Pero la comparación que Dios nos hace esta, alabado Dios, y haciendo una aplicación aquí, es que nuestro pecado delante de Dios era tan grande, no se podía pagar con oro o plata. Era lo que él sufrió, el precio que él pagó, su vida, el bajar del cielo, el derramar su sangre, el recibir tanto latigazo, tanto vituperio que él pasó. Ahora, eso, nosotros estábamos muertos espiritualmente y él pagó esa deuda y nos rescató. Estábamos condenados nosotros totalmente al infierno, lejos de la presencia del Señor. Por eso señalamos Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Y luego se voltea el Señor: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Dios en su misericordia pagó la deuda por medio de su muerte de su Hijo. Mandó su Hijo, eso no tiene precio. El que no valora eso es reo de muerte. No hay perdón para eso. Entonces, ¿cómo reaccionaremos nosotros cuando alguien peque en contra nuestra? Cuando alguien nos hace una ofensilla por ahí, por mucho que sea, no hay pecado que el hombre, por muy depravado el hombre o la mujer cometan, que no tenga perdón de Dios. Pero eso la gente, cuando nosotros hablamos del amor de Dios, se espanta y decimos: no, pero este violó, este robó, este mató, estafó, y luego cayó en la cárcel, se convirtió, o este fue ateo y Dios le perdonó. Sí, no hay perdón. Ese es cuando nosotros anunciamos el amor de Dios, que tiene perdón de pecados en la persona de Cristo Jesús, a todo aquel que cree, que se arrepiente y vive para Él. Entonces, eso no cabe en la mente humana, pero eso es lo que Dios hizo. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a reaccionar? Solamente al no perdonar los 100 dólares, cuando se nos perdonaron los 10,000, y yo digo millones, billones de billones y de billones, alabado Dios, y nosotros nos ahogamos en un vasito de agua. Ve la injusticia. Entonces, la deuda que otro puede tener para con nosotros no se puede comparar a la deuda que nosotros tenemos para con Dios. Y teníamos, Él la pagó, ¿verdad? No se compara. Así que debemos mostrar nosotros un espíritu cristiano de perdonar. Por eso Jesús prometió en Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial sus ofensas. Así que, hermanos, tenemos que estar seguros, amén, que Dios nos ha perdonado, que no albergamos rencor, alabado Dios. Así que esto es un pequeño, mire, precio para pagar nosotros a cambio de un tremendo acceso que tenemos hacia Dios. Dios dice, perdónale, hijo, ven tú, ven al trono de la gracia y entra al gozo de tu Señor, entra a la gloria por la eternidad. Por eso Pablo pudo decir, estas tribulaciones, estas leves tribulaciones que estoy pasando, no son comparables con el eterno peso de gloria que está allá. De hecho, él fue llevado no sé cuántas veces, 2, 3 veces, hacia el tercer cielo, y vio cosas y oyó y vio cosas que no le fue dado, no han subido en corazón de hombres, pero no le fue dado decirlas, que es algo que vería él, que estuvo tan dispuesto a padecer lo que fuera, amén, porque él sabía en quién había creído. Así que vimos el primer principio: cuando nosotros oramos en una actitud correcta, debemos creerle a Dios. Lo segundo, cuando nosotros oramos, debemos perdonar a otros, porque si no, no hay perdón, no hay contestación, no hay paz, no hay poder en la oración. Ya en un futuro estaremos viendo entonces la manera correcta, cuando nosotros acercamos a Dios, cómo hacerlo. Alabado Dios, es decir, hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Vamos a hacer una oración y vamos a orar por las familias recientes, aleluya, de aquellos que han perdido en esa tragedia última que hemos escuchado. Escuché de algunos soldados también que fueron muertos en Afganistán, fueron emboscados unos 3 soldados americanos. Hay muchas familias enlutadas, pero Dios nos da la oportunidad a todos, amén. La cosa no es morir, sino cómo morimos, morir en Cristo Jesús. Soberano Dios, adoramos tu nombre, tu grandeza. Señor, gracias, Dios, por permitirnos ese acceso a ti, Dios, por medio de tu Hijo. El precio que has pagado, altísimo, Dios. Cuánto más no debemos nosotros pagar lo mínimo, Dios. Es lo mínimo que podemos hacer a la persona que nos ofenda. Dios glorioso, tú lo dejaste establecido. Así que nosotros oramos creyendo, Dios, que somos galardonadores de aquellos que te buscan. Y también, Dios, lo hacemos, Señor, perdonando, teniendo una relación correcta con otros, empezando por nuestra casa, nuestros hermanos, Señor, nuestra familia en la carne, nuestros vecinos, aún por nuestros enemigos, Dios, oramos por ellos. Y ahora, Dios, pedimos, Señor, por la multitud de familia, Señor, cónyuges, padres de esas personas que han fallecido, Dios, que ellos, estoy seguro que ellos escucharon tu voz, ellos oyeron de ti, Dios glorioso, y solamente en ti está, Señor, tener misericordia hasta último instante. Dios, te damos gracias por tus siervos, tus hijos obedientes que se han prestado a ser guiados por el Espíritu, Dios, y dijeron sí, y prestaron su voz, levantaron trompeta, Dios, Señor, como una última oportunidad para muchos que perecieron. Señor, tú lo hiciste en el tiempo de Noé y, Señor, tú lo sigues haciendo en nuestros días, Señor, porque ninguno se justificará delante de ti. Dios, te ruego por las familias, Señor, que han perdido también a sus seres queridos en las guerras, en los diferentes desastres, y los que aún están padeciendo, Señor, por los terremotos, los tornados y las secuelas que dejan, Dios. Padre glorioso, es menester que todos te conozcamos a ti, que todos procedamos al arrepentimiento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.